Probablemente el nombre de Lech Walesa, o como se pronuncia en polaco, Lech Wałęsa, le resulte poco común a las personas más jóvenes, pero es muy importante recordarlo, entre otras cosas porque es uno de los pocos grandes héroes de la Europa Central o Europa del Este que marcó la gran victoria contra el comunismo soviético y que todavía está vivo. Otros grandes combatientes, comenzando por el Papa San Juan Pablo II, también polaco y muy amigo de Lech Wałęsa, ya no están vivos. Václav Havel, por ejemplo, de la entonces Checoslovaquia, tampoco. Ronald Reagan o Margaret Thatcher, que desde el occidente, con sus propias perspectivas, también cumplieron un papel en la caída de la Unión Soviética. Y hay que reconocer el papel del mismo Mijaíl Gorbachov, que a diferencia de las anteriores autoridades soviéticas, entendió que el proyecto soviético ya era inviable y permitió una transición pacífica que pudo haber sido violenta, ¿no? Pero me gusta mencionar a Lech Walesa en primer lugar porque sigue vivo, tiene 80 años, pero sigue siendo una máquina de guerra y recientemente visitó los Estados Unidos. Lech Walesa, en su visita a Estados Unidos, su visita reciente, este 2024, tuvo un encuentro muy interesante porque fue invitado por el Museo de las Víctimas del Comunismo. Es un museo relativamente reciente, ¿no? Y lo invitaron a hablar de las víctimas del comunismo y de su movimiento, el movimiento Solidaridad. Para los que no están familiarizados, cuando la crisis soviética estaba ocurriendo, pero 10 años antes de que llegara, digamos, la independencia y la democratización de los países que estaban bajo la cortina de hierro, los trabajadores de los astilleros de el Gdansk en el norte de Polonia crearon el primer movimiento sindical independiente en todos los países del bloque dominado por la Unión Soviética, ¿no? Toda la llamada cortina de hierro. Esto fue en 1980. Por supuesto, el comunismo era favorable a la creación de sindicatos, pero en países capitalistas. En los países socialistas, en los países comunistas, los sindicatos eran los primeros en estar al costado del gobierno. Entonces, ser líder del sindicato de trabajadores, entre comillas, era básicamente una función gubernamental que le ponía sello. Lo único que hacía era ponerle sello a las decisiones del gobierno. Nunca defendían el interés de los trabajadores, jamás. Porque obviamente, como todo era propiedad del Estado, era ir contra el Estado, ir contra el Estado era ir contra el comunismo, ir contra el comunismo era ir contra la Unión Soviética y las pequeñas revueltas que se habían dado anteriormente en la famosa Primavera de Praga, por ejemplo, o en Hungría, en Budapest, fueron brutal y sanguinariamente aplastadas por los tanques rusos. Entonces, cuando surgió este movimiento Solidaridad, que era un movimiento auténticamente independiente de trabajadores de los astilleros del Gdansk, que paralizaron una de las actividades más rentables del gobierno comunista polaco, esto fue literalmente sorprendente. Y lo único que se esperaba es que, como las anteriores pequeñas intenciones o esfuerzos, pequeños esfuerzos de independencia que se habían dado en los países de la órbita soviética, también estas fueran aplastadas por la Unión Soviética, por Rusia. Y sin embargo, el hecho de que el Papa fuera polaco hizo que la Unión Soviética dudara muchísimo en invadir y esto le diera tiempo y le diera valentía al movimiento Solidaridad y le diera capacidad de acción. El movimiento Solidaridad fue un movimiento profundamente católico. Las protestas de los trabajadores eran paralizar los astilleros de rodillas rezando el rosario en medio de la lluvia. Pero acá estamos hablando no de esas manifestaciones que ahora vemos de varones rezando el rosario que son muy edificantes, que son cientos. Acá estamos hablando de miles de trabajadores. Varios miles de trabajadores de rodillas en su uniforme azul de trabajo manual. Y cuando los rusos amenazaron con invadir. Se dice, esto nunca ha sido confirmado de manera pública, pero en la biografía que escribe George Weigel sobre el Papa San Juan Pablo II, dice que Juan Pablo II dejó muy en claro que si es que Rusia invadía Polonia a raíz de este movimiento de derechos de los trabajadores, no era un movimiento independentista, era un movimiento que pedía que se les pagara más a los trabajadores porque en el supuesto paraíso socialista estaban viviendo en condiciones que eran insostenibles. Y es porque la Unión Soviética cada vez podía mandar menos dinero a los países de la órbita soviética. El Papa había ascendido en 1978, Juan Pablo II, y en 1979, después de su primera visita, que fue a México, como ustedes recordarán, visitó Polonia. Y eso simplemente sacudió, creó la ocasión para este movimiento de Lech Walesa. Algunos sacerdotes vinculados con el movimiento fueron asesinados. Como saben ustedes, la Unión Soviética intentó asesinar a San Juan Pablo II. Una vez que sepamos, Lech Walesa, ahora que visitó Estados Unidos a sus 80 años, dice que él cree que hubo por lo menos unos 10 intentos para asesinarlo a él y para asesinar a San Juan Pablo II. Y el gobierno polaco ordenó una ley marcial que prohibió el movimiento Solidaridad. Curioso, ¿no? Una ley marcial en un país comunista contra un sindicato. Los comunistas estarían chillando en cualquier parte del mundo si es que un sindicato es prohibido, pero no en Polonia. En el 82 lo meten a la cárcel, en 1983 le conceden el Premio Nobel de la Paz, con lo cual la presión internacional aumenta, se lo conceden a Walesa. Y finalmente Polonia logra convocar a las primeras elecciones libres en 1989, 2 años antes que cualquiera de los otros países, y se convierte el primer país del Pacto de Varsovia, o sea, de la Cortina de Hierro, en tener un gobierno democrático. ¿Quién es elegido presidente? Lech Walesa. Y Walesa tuvo la difícil decisión de comenzar a democratizar las instituciones y sobre todo comenzar a privatizar instituciones que porque eran gobernadas por el Estado eran tremendamente incompetentes. En la Unión Soviética y en Polonia se hacía una broma que era que cuando alguien iba a ponerse en cola para poder comprar un automóvil, pésimos automóviles hechos en Polonia y en Rusia, había que esperar 10 años. Y entonces se cuenta un chiste de esa época donde se le decía ya, muy bien compañero, usted se ha anotado para recibir un automóvil, ha hecho su depósito, entonces en 10 años usted va a recibir el automóvil. Y que el trabajador pregunta, disculpe, pero el automóvil va a venir en la mañana, yo tengo que venir a recogerlo en la mañana o en la tarde dentro de 10 años. El funcionario, el burócrata dice, pero si es dentro de 10 años, ¿qué le importa? No, lo que pasa es que el plomero, ¿no? El fontanero o gasfitero, ha quedado de venir dentro de 10 años por la tarde, ¿no? Para hacer broma de la ineficiencia tremenda de las instituciones gobernadas solamente por el Estado y sin incentivos. Pero lo interesante del discurso de Walesa este año, a sus 80 años, y todavía con mucha salud, fue precisamente de hablar no de la superioridad del sistema capitalista en sí mismo, sino de la tremenda superioridad del sistema basado en valores espirituales versus un sistema que había rechazado los valores espirituales, que creía que el alma humana era irrelevante. Y esto es muy interesante porque cuando se piensa en Europa y en la victoria de Occidente sobre el comunismo, se piensa mucho en la economía de mercado. Y la economía de mercado tuvo algo que ver. El mismo San Juan Pablo II lo reconoció en Centesimus Annus, cuando dijo en Centesimus Annus, en este documento de doctrina social de la Iglesia, que está visto que el mercado es un sistema más competente para resolver muchas necesidades materiales humanas. No dijo es el sistema perfecto, como creen los libertarios, pero es un sistema mejor que el sistema controlado. Y esto lo sigue demostrando la historia. Pero no todos los valores, escribía San Juan Pablo II, pueden ser liberados, entre comillas, al mercado. Esos valores, en realidad, son los valores de saber que lo primordial es la dimensión espiritual. Lech Walesa, por los cambios que produjo y por lo que significó de incomodidad de pasar de un estado donde la escasez estaba garantizada para abrir las puertas a un mercado donde era posible la abundancia, pero también la desigualdad, pagó el precio y no fue reelegido presidente y nunca más fue reelegido. Pero poco a poco, con el paso del tiempo, se vio que las decisiones que él tomó fueron las que permitieron que Polonia se convirtiera en lo que es hoy, que es el país más próspero de toda la Europa Oriental y la antigua cortina de hierro, y es la razón por la cual ha podido recibir como refugiados a casi 1 millón de ucranianos, que son vecinos, a pesar de que hablan un idioma completamente distinto, pero ha tenido esta capacidad de recepción por el bienestar económico. No es un país perfecto, pero es uno de los países donde existe un balance todavía entre valores religiosos y desarrollo económico, que en muchos países de Europa, incluyendo ex países soviéticos, este equilibrio, por ejemplo, en Eslovaquia, en la República Checa, ha desaparecido. Y es importante ver cómo para Walesa lo más importante sigue siendo la fe, y sigue siendo no solamente la fe, sino el respeto de la fe. O sea, cómo es extremadamente importante que la fe sea respetada como derecho, incluso para los que tienen una fe distinta a la fe dominante o para los que no tienen fe. Y cómo, si llegan al poder personas que no tienen fe, tienen que reconocer no solamente el derecho de las personas de fe a tenerla, porque todo el mundo dice que la defiende, sino a que esa fe tenga un lugar en el espacio público. Una persona que no es católica, es metodista, que asistió a esta conferencia de Lech Walesa en Washington, D.C. Yo no pude, ¿no? Estoy comentando un poco lo que este amigo comentó. Dice, Lech Walesa, al hablar de esta importancia, dejó a la gente muy aturdida, porque muchos de los norteamericanos que estaban ahí estaban esperando un gran elogio, digamos, de básicamente el capitalismo. Y en cambio hizo un elogio de la libertad de espíritu y cómo él estaba muy preocupado por Estados Unidos, por las consecuencias del materialismo y del temor que le daba de cómo hoy en día el problema de la Rusia de Putin, por ejemplo, o de los Estados Unidos no estaba en que pudieran ser abiertos al capitalismo o a las reformas solamente democráticas. Es que esas reformas no eran posibles si no había una verdadera revaloración de las dimensiones más importantes de la persona, que son las dimensiones espirituales. No son las únicas, no significa caer en el espiritualismo, pero son las primordiales. Porque el deseo de la libertad no es un deseo material, es un deseo que nace de haber sido creados por Dios. Y cuando la gente en esta conferencia reaccionó positivamente sorprendida, y le dijeron, oye, ¿qué es lo que podemos hacer? Y Lech Walesa primero bromeó, invítenme de nuevo, porque me gusta venir a Washington, D.C., e invítenme pronto, porque ya tengo 80 años. Pero la lección más importante que dejó es, pero sobre todo, recuerden la primacía de los valores espirituales y sobrenaturales. Esas son las que constituyen la base de la libertad y del futuro de un pueblo. Que tengas un buen día.